Mañana a las 9 de la noche en el Polideportivo Jimena Padín, de aquí de la ciudad de General Roca, y a partir de la iniciativa de su gran amigo personal, Pablito Torres, a quien le mandamos un saludo enorme, se organizó un partido de despedida, un partido homenaje a alguien que la rompió toda a lo largo de su carrera, roquense de pura cepa, recién lo hablábamos fuera del aire. A los 15 años y un puñado de días debutó en Primera División, debutó en la Liga Nacional con el Deportivo Roca y de ahí hizo una carrera meteórica, pasó por Boca, jugó en Europa. Uno de los hombres más importantes, si se quiere, de ciclista de la banda. Sos el goleador histórico. Estamos hablando de Diego Guaita. Bienvenido, Diego, aquí en Eso Estamos. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por que te hayas tomado este ratito para venir a charlar con nosotros justo en la previa de un partido bastante especial. Te preguntaba fuera de aire, te lo vuelvo a preguntar ahora. Diego, partido de despedida, pero eso no significa que dejes definitivamente el básquet. Todavía estás en plena evaluación de ello, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estoy pensando mucho, mucho este tiempo porque somos una familia muy muy unida, tuve mucho tiempo lejos de casa y pensé más en este tiempo pensar y disfrutar a mis hijas, a mi mujer, que estuve mucho tiempo fuera y acompañarla en todo momento, en decisión, en el colegio y todo eso a las chicas. Y después pensar, después viene, falta tiempo, todavía la liga no terminó, se están jugando los playoffs de la liga argentina también, así que la verdad que tenemos tiempo para pensar.
Bueno, la verdad es que vamos a arrancar por el evento de mañana. ¿Qué te provoca o qué sensaciones te generaron cuando te enteraste de que Pablito estaba armando este partido homenaje, este partido prácticamente de despedida después de 24 años de carrera, tener la posibilidad otra vez de volver a jugar aquí en Roca y en este caso a modo en un partido homenaje? Imagino que la satisfacción debe ser bastante grande, ¿no?
Sí, la verdad que primero que nada fue una sorpresa, porque no lo sabía de nada y yo hasta inclusive le muestro la publicación que había salido, se la muestra a mi señora y me dice, sí, hace como 3 meses que estamos organizando. sí, estamos con Pablo, con mi mujer, mi hermano y mi papá estaban. Supuestamente estaban organizando todo. Y en realidad el abanderado número uno es Pablito. Que conoce desde que nací, me conoce y estamos hoy en día, conoce más él que yo de mi carrera. Y la verdad que es un placer de que se haya tomado el atrevimiento y es un orgullo que lo haga él, porque la verdad que mejor que él no me conoce nadie. Así que la verdad que estoy muy contento, con muchas ganas y bueno, sin la verdad que en sí no sé nada de lo que puede llegar a pasar ni lo que va a hacer, lo que sí, a ver, viniendo de Pablo se puede esperar muchísimas cosas, muchas sorpresas por lo que me está tirando así de tantas veces le pregunto, me está tirando puntitas así, pero la verdad que por lo que me va contando, que es el 1% de lo que va a hacer, está espectacular, así que nada, de primera.
Ya de entrada empezamos a invitar a la gente mañana, si te gusta el básquet, si sos roquense, la verdad es que no te lo puedes perder, porque mañana, repito, 9 de la noche en el Polideportivo Jimena Padín, se va a estar llevando a cabo este partido homenaje, este partido de despedida, el cual, recién lo decías, y no sabes poco y nada, vos a qué hora tenés que estar mañana, vos te dijeron, no vení mañana, trae tus zapatillas.
Ni eso sé a la hora que tengo que estar ni nada, pero bueno, nada, estaremos en el momento que me digan, estaremos ahí con los cortos puestos y a disposición de lo que haya que hacer.
El evento va a ser en un poli que imagino que para vos debe tener cierta particularidad, ¿no? El Jimena Padín, el famoso poli de las 8:27, como lo conocíamos hace más de 20 años atrás, que es el poli que te vio debutar en Liga Nacional. ¿Qué recordás de esos primeros momentos siendo con edad de cadete? Que en esa época era cadete, porque hoy se dice U15, claro. Sí. Pero en esa época era cadete. Yo recuerdo, tenía 8 o 9 años o menos, y te veía y decía, wow, ese chico es de acá y está con todo el resto. ¿Cómo fue vivir esa sensación en un momento donde Deportivo Roca además era protagonista de la Liga Nacional?
La verdad que los recuerdos que tengo están muy familiarizados con Pablo. porque nosotros éramos, y siempre lo fuimos, muy unidos, y como es, y estuve ese día nosotros íbamos siempre los dos a todas las categorías íbamos a entrenar. Uh-huh. Y justo ese día me llaman, me dicen, tenés que venir a entrenar al poli. Bueno, yo venía hacia salir de mi casa, pasaba a buscarlo a Pablo, charlábamos un rato ahí y después nos íbamos los dos a la cancha, al poli. Y le digo, dale, vamos a la cancha que tengo que entrenar. No, yo no tengo que entrenar, me dice. Pero, ¿cómo que no? Si yo entreno, voy a entrenar. Y a Royce, y me dice, no, fíjate que acá saliste en el diario, me dice. Y así en la lista del equipo, todo así, abajo de todo, decía Diego White. Digo, ¿cómo que tengo que llevar? Y estaban todos los grandísimos jugadores que estaban en ese momento. Y nada, me sorprendió. Pero siempre fui muy muy atrevido en el sentido del básquet y todo eso. Y siempre fui muy laburante. Y entonces me llevó a que con 14 años... Tenía 14 años en ese momento, cuando fui la primera vez a entrenar, fue una sorpresa, pero no me importó quién tenía adelante, porque uh-huh. a mí me decían, vos te que voltear a uno, yo iba y lo volteaba, porque no tenía problema y no tenía ni noción de lo que estaba haciendo.
Claro, un poco la inocencia de la edad también, ¿no? De poder vivir eso. ¿Te acordás quién era el entrenador? ¿Con qué jugadores te tocó compartir por lo menos ese primer vestuario?
Y estaba conocido, muy conocido acá, estaba Scolari, estaba Rubén Picalú, después estaba Diego Casamayor, estaba... Leopoldo Rimoreno, ¿quién más? Pablo Albertinazzi, que salió mejor jugador en esa temporada, claro. Pero no, el joven con más promesa, algo así salió.
Sí, él
jugaba con la 8. Con la 8, de verdad. Y después, ¿quién más?
¿El entrenador?
Aguilar.
Ah, Mariano. ¿Esa era la época del Huevo Sánchez o época
no, Pablo,
de
Pablo Colefi?
Pablo Colefi.
Sí, Pablo Colefi estuvo. Ahí fue el primero y hasta inclusive me quedó, me encantaba porque él agarraba y siempre traía chicos, ¿cómo decirte? Con problemas.
Ajá.
Los traía y los hacía entrenar. Y nosotros lo veíamos y los hacía hacer cualquier cosa, tiraba en el piso, se tiraba él a jugar con ellos, hacía ser como profe de educación física. Ajá. Pero hacía esa actividad en la cancha nuestra con pelota y todo eso. Y él dirigido por él.
Mira.
Nada, espectacular. Y eso me llamó mucho la atención. Y hoy en día estoy muy... Me gusta mucho eso porque tengo amigos. Uh-huh. Y la verdad que está bueno meter a todos en lo mismo.
Después de esos primeros años en Roca, donde quizás tampoco tuviste tantos minutos, fue más como un fogueo, tuviste sí tus primeros minutos de liga, llega el momento de pasar a Boca. Equipo grande, club grande, más allá de lo que pueda significar en el básquet o no, Boca a nivel nacional no deja de ser un club gigante. ¿Cómo fue primero hacer ese traslado y después ser parte de uno de los equipos más importantes del país, que justamente en ese momento también fue gran dominador o por lo menos estuvo muy presente en la escena nacional, y ahí sí terminaste de afirmarte como un jugador de Liga Nacional, ¿no?
La verdad que yo al irme a Boca fue... Yo en el Deportivo Roca fue cuando desciende, que juega en la antiguo TNA. Uh-huh. Y dentro de todo tenía un protagonismo, porque entraba a defender, no a anotar, sino a defender a los que estaban en ese uh-huh. momento, o para dar una mano al equipo y todo eso. Y la verdad que tenía minutos y tenía un rodaje, ya más o menos a los 16 años. Y después me voy a Boca, y la verdad que fue una época espectacular. Boca hoy en día sigue siendo lo grande que es, y más allá que no sea hincha de Boca, pero uh-huh. sigue siendo muy grande y sigue siendo tiene mucho profesionalismo, que avanza siempre, y encima en la época que estuve yo fue una época de Boca fútbol y Boca uh-huh. básquet de las mejorcitas, y entonces la verdad que estuve muy bien, muy contento, y hasta inclusive tenía grandísimos jugadores de selección y todo que te daban una mano y te enseñaban. Uh-huh. Lo que hoy en día los chicos no entienden, de que cuando un grande te habla y te cuenta historias, me pasaba mucho estos años, que por ahí contaba y por ahí los chicos decían, no, otra historia que va a contar. Pero tengo 1500 historias, ya son 25 años son sí. que yo jugando a esto como profesional, y entonces tenés muchas vivencias, porque tanto acá como afuera. Claro. Y yo tuve la grandísima suerte de jugar con grandísimos jugadores. Porque yo cuando me voy a Boca, en mi equipo estaba Esteban de la Fuente, Pichi Campana, León Trimminga, que había venido de la NBA, había venido un base que era el suplente de Stockton, después estaba...
¿La época de Byron
Wilson? No, Byron Wilson fue cuando salimos campeones con Boca, vino después. Pero no, tuvimos grandísimos jugadores en Boca.
En el medio de ese traspaso, te tocó jugar también con la selección argentina. Te tocó, por lo menos, selecciones juveniles. ¿Qué es esa sensación? ¿Cómo es poder ponerse... ya me imagino que ponerse el pantaloncito para entrenar de la selección debe ser una cosa bárbara. Primero, ¿cómo te agarró? Después, ¿cuáles fueron tus sensaciones de poder representar a nuestro país a nivel internacional?
La verdad que para todo jugador se prepara para llegar un día a la selección y estás siempre ahí, a disposición de lo que te pueda llegar. Y la verdad que para mí fue espectacular, porque arranqué siempre, la mayoría de las veces iba a las categorías más arriba que mías. Uh-huh. Y tenía mucho rodaje. Y aparte ya venir con un rodaje de jugar la liga y tener otro roce más con gente con mucha experiencia, marcas la diferencia. Uh-huh. Y la verdad que es algo hermoso, que te puedo decir mil cosas, pero no sé si te vas a llegar a dar cuenta de lo que puede llegar a sentir uno. Porque lo que vive uno es de uno. Sí, es su sensación, cada uno lo siente y lo siente de una forma diferente. Hay algunos que lo pueden sentir con presión, hay otros que lo pueden sentir con alegría, otros con tristeza, o dependiendo del momento que pase. Claro. Yo, para mí, fue una de las cosas más lindas que me pasó en mi carrera.
Y hablando de cosas lindas, llega esa temporada 2003-2004 con Boca, donde te toca consagrarte campeón de la Liga Nacional con un equipazo, siendo también protagonista. Es imposible no consultarte qué se siente salir campeón de la Liga Nacional, ser el... lo mejor del país, por lo menos en ese año.
No, la verdad es como lo que te venía diciendo, son sensaciones, son, llegás a la cumbre de lo que venís tanto tiempo y tantos años entrenando. Los equipos se arman, se pueden armar para salir campeón, pero bueno, tenés que hacer todo el proceso desde que arranca hasta el final y haciendo todas las cosas bien siempre. Bueno, ese año fue tremendo, teníamos un equipazo y aparte éramos muy competitivos entre nosotros. Uh-huh. Y entonces eso nos llevó a estar hasta inclusive jugar varios partidos sin hacer los últimos, creo que fueron los últimos dos partidos que jugamos, creo que estaba sin Pablo Quintero, estábamos claro. jugando los últimos partidos que fuimos el último partido jugamos sin Pablo Quintero, y un par de partidos antes jugamos sin Tato Rodríguez, que era el base titular, jugamos sin él. Pero bueno, teníamos un arsenal de jugadores que todos jugaban, claro. No era uno, eran todos, y es un grandísimo trabajo que tuvo el entrenador de que tenerlos a todos en la sintonía, más allá de que estén, de que jueguen poco o nada, pero los tenía a todos bien, estaban todos contentos y todos íbamos a entrenar y todos nos jugábamos, y hasta inclusive queríamos los que estábamos suplentes o los titulares, intentábamos siempre ganarles porque siempre fue así, la competencia sana. Uh-huh. Pero al límite.
En este repaso de tu carrera es inevitable hablar de tu paso por España, también, donde te tocó coronarte en la segunda división. ¿Cómo fue el paso? ¿Cómo fue ese paso? Porque si bien acá ya era profesional, y cuando hablábamos de Liga Nacional estábamos hablando de un básquet totalmente profesionalizado, más en la década del 90, pero irse a Europa no dejaba de ser un gran salto. ¿Cómo fue un poco esa experiencia de vivir el básquet europeo y el básquet español?
La verdad que para mí fue algo normal. La única diferencia que hubo a otros años de que bueno, que yo los dos primeros años jugué como extranjero, no tenía pasaporte, entonces tuve que haciendo la residencia hasta que tuve que hacer me dieron la nacionalidad y ahí arranqué como como comunitario, que se le llama. Pero la verdad que fue muy lindo, y encima mi primer año que fue a Burgos, tenía dos compañeros argentinos, pero bueno, hay uno que lo cortaron a mitad de temporada, y después terminé la temporada con Leo Mainoldi jugando. Jugamos 4 y 5, jugamos los dos juntos, y la verdad que tuvimos una grandísima temporada, ganamos todo, me tocó salir campeón de la Copa Príncipe, saliendo máximo goleador, saliendo MVP de la Copa y todo eso, un reconocimiento, un premio, una caricia al trabajo, que se puede llamar así. Y bueno, después vino la temporada completa que de punta a punta la ganamos.
Estamos hablando con Diego Guaita. Hasta la temporada pasada jugó en San Martín, Villa San Martín, la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría. Pero estamos en la previa de lo que va a ser mañana, su partido de despedida, su partido de homenaje. Diego Guaita, surgido del Deportivo Roca. Diego, después vino una carrera extensa, muy extensa, jugando Liga Nacional, siendo un hombre determinante de Liga Nacional. Te querían los equipos más importantes. Jugaste en Lanús en su mejor momento, pasaste por Atenas de Córdoba, equipo grande si los hay en nuestro país. Sos el goleador histórico de Olímpico de la Banda. Algo para nada envidiable. La verdad es que el logro de ser el máximo goleador de un equipo. ¿Cómo lograste, más allá de todos tus pasos, cómo lograste para vos ser un jugador de primera división afianzado? El jugador que todos quieren, o que por lo menos si un equipo quería pelear relativamente arriba, sabía que te podía llamar y que ibas a funcionar bien. ¿Cómo fue todos esos años de carrera?
Y es siempre intentar de buscarle la forma de que, por más de la edad que tenga, siempre hay cosas para mejorar, y siempre estaba disponible para entrenar y para mejorar lo que sea. Y la verdad que estar a disposición de lo que te piden y ir adaptándote. Y el básquet hoy en día fue mutando mucho, ya la gente grande no, ya tiran todo de tres, casi ya estamos jugando más los Golden State que al básquet que jugábamos antes. Pero bueno, sin ir más lejos de eso, la verdad que a mí siempre me gustó entrenar, y siempre estuve ahí, y entrenar no tiene otra cosa. Si entrenás y trabajás duro, y sobre todo, si yo aprendía mucho más escuchando y mirando que entrenando, porque había veces que por ahí me quedaba así mirando a los grandes. A ver, yo tuve la suerte de estar en el mismo equipo con Luis Escola,
más o menos
en el Vascoña,
sí, un compañero así en esa posición, todo, claro, imposible no absorber.
Entonces yo me quedaba así mirándolo. Yo lo miraba y lo veía que movía los pies, y la parte de arriba no se movía, y los pies se movían para todos lados, y yo digo, pero ¿qué es lo que está haciendo? Y siempre terminaba teniendo solo. No sé qué hacía, pero siempre terminaba solo. Y después nada, después fui entrenando con él también, entrenaba con el mismo entrenador que entrenaba él, y van ganando, vas absorbiendo. Tenés que ser una esponja. Hay momentos de tu carrera que tenés que ser una esponja, pero después llega un momento que tenés que seguir diciéndolo hasta que termine tu carrera como jugador. Claro. Después viene otro paso, pero me parece a mí que tenés que seguir absorbiendo hasta último momento y hasta lo que te dé el cuerpo, más que nada.
Diego, eso vos, ahora que compartiste, a medida que te vas también tornando protagonista, te vas volviendo referente en los equipos y compartís con jóvenes que van creciendo y van haciendo su carrera también, digo, ¿vos notás que ellos también absorben todo este conocimiento, o es distinto en este momento?
No, para mí es totalmente distinto. Sin matar a nadie.
No, obvio.
Pero la verdad que a mí me pasó mucho, y mucho más en este año, de que los chicos, vos le hablabas, le intentabas dar consejos y iban por el lado contrario.
Claro.
Pero bueno, la verdad que sin, es yo siempre fui un tipo que me encanta ayudar, me encanta dar consejos, soy de hablar mucho, pero el tema es de que también soy muy cortante. Yo te digo una vez, dos veces, a la tercera no te digo más nada, y olvídate que te diga algo. Claro. ¿Cómo pasa con los entrenadores? Los entrenadores pasa lo mismo. Un entrenador viene y te corrige. Me está corrigiendo todo el tiempo. Me corrige. Bueno, te dan la explicación que a mí me lo dio un entrenador que va a ser entrenador mío ahora en el partido este, ¿cómo es? Alberto Celani, él siempre decía, ustedes preocúpense, a mí no, en general, ustedes preocúpense si el entrenador no le da la importancia o no les corrige. Si el entrenador no te corrige, ahí preocupate. Si el entrenador te corrige, quédate tranquilo, claro, que estás bien, vas por buen camino.
Mira, interesante, siempre uno va también tomando estas cositas, no solamente para lo deportivo, sino también para la vida. Es como un poquitito ir agarrando estas cosas. Diego, te tocó arrancar tu carrera, no te tocó, sos pivot interno. Cuando arrancás a jugar en el básquet, el rol del pivot es completamente diferente. Vos bien lo decías, hoy hasta el 5 tiene que tirar, todos tienen que ser tiradores. Ayer, por ejemplo, Al Horford empezó a liquidar la historia en la final de la NBA, para que Dani se ponga contenta y hablemos un poquitito de Boston, con ese parcial de 17-0, hasta Al Horford, ya con 36 años, metiendo triples. ¿Cómo fue esa evolución tuya? Porque en tus inicios no eras tirador, eras un jugador más interno, pero eso se fue ganando, lo tuviste que incorporar, te diste cuenta que el básquet iba evolucionando hacia ese lugar donde se necesitaba el 5 tirador, o fue un entrenador que te dijo, che, es por acá.
No, en realidad siempre fui tirador, lo que pasa es que no tiraba.
¿No te dejaban?
No era que no me dejaban, era que siempre, a ver, acá en la zona marqué mucha diferencia. Entonces, como que jugando al poste bajo, anotaba mucho, entonces no por ahí tiraba, por partido tiraba uno o dos triples, pero no era tan necesario el tener que salir a buscar el triple para otra vía de gol. Uh-huh. Y después en Boca lo empecé a trabajar un poco más, ya entrenaba un poco más la parte más de 4-5, ya estaba ahí, ya después me abría, pero como había gente mucho más grande en la liga, entonces no podía jugar tanto al poste, y entonces empecé a abrirme un poco más y después me fui adaptando. Hubo años que en una misma temporada jugué de 3, jugué de 4 y jugué de 5, uh-huh, en una misma temporada. Y la verdad que uno se va adaptando, y también dependiendo y el momento que está pasando cada uno. Si vos estás metiendo mucho afuera y estás bien, puedes llegar a salir, a hacer salida de tirador, uh-huh, como para salir tirar como en movimiento y todo eso. Pero la verdad que siempre fui tirador, lo que sí que con el tiempo intenté mejorar la velocidad. La velocidad del tiro. Para mí la velocidad del tiro es todo. Yo por ahí no soy un jugador muy explosivo, muy rápido, pero soy muy rápido de arriba.
Claro.
Y entonces por ahí saco ventaja en eso. Pero la verdad que es, como decía, el trabajo previo al lanzamiento. Yo hoy en día lo estoy viendo mucho, estoy haciendo el curso de entrenador y estoy haciendo tecnificaciones aparte. Y trabajan mucho sobre ese tema, sobre el antes de hacer algo. Vos tenés que estar siempre preparado, adelante. Te van a dar un pase. ¿Vos qué querés hacer para el pase? ¿Cuánto te van a dar el pase? ¿Querés tirarla? Bueno, ¿qué vas a hacer antes para que esa pelota, cuando te llegue, si te llega, qué vas a hacer antes?
Claro,
ya estar preparado. Todas esas cositas, tenés que hacerlas.
Ya estar preparado para hacer la mecánica de
yo
tiro.
Yo quiero tirar, bueno, tengo que hacer muchas cosas antes para tirarla.
Bueno, estamos hablando con Diego Guaita, que mañana va a ser el gran protagonista de su partido homenaje, partido de despedida, aquí en el Jimena Padín, en el Polideportivo Jimena Padín de Roca, a las 9 de la noche. Diego, ya nos empezamos a quedar sin tiempo, pero voy a ir haciéndote preguntas cortitas. ¿Dos entrenadores que te hayan marcado en tu carrera?
Alberto Celani, número uno, en la cabeza siempre. Y después Fernando Duró fue un tipo... Más allá que tuve grandísimos entrenadores, porque tuve muchísimos buenos entrenadores, pero siempre encontró algo para sacar lo mejor de mí. Siempre hizo... todos los años que yo estuve con él, tuve mis mejores temporadas.
¿Dos momentos adentro de la cancha?
Cuando salí campeón en Burgos, que también en ese momento había quedado embarazada mi señora, de mi primera hija, y después el campeonato de Boca.
Compañeros, compañeros que te hayan marcado, que te hayan quedado en la memoria, que hayas dicho, che, la verdad es que no puedo creer haber compartido, bueno, recién nombrabas a una escuela, y sí, imagino que deben haber un montón más, ¿no?
Es que tuve muchos y buenos. Si te digo uno o dos, me quedo corto. Tuve Culiba Escola, Chapunación y Pablo Pigión y Oberto. Tranquilo. Jugué con Oberto, jugué en España y jugué acá, en Atenas también jugué con Walter Herman, que tengo una relación bastante, bastante avanzada, digamos, uh-huh, bastante buena. Tengo muchos. De la generación dorada, yo entrené con la generación dorada cuando estaban en los preparativos. Que sale en el documental, de Generación Dorada, que sale que iban a entrar a Colón y todo eso. Bueno, entre esos que estaban ahí, yo estaba escondido, pero iba a entrenar con ellos también. La verdad que estuve con todos, con Manu entrené también y jugué un partido en Córdoba, jugué con Manu también. Entonces, si te digo uno, pero me quedo corto.
Clubes pasaste por un montón. ¿Hay algún lugar que te haya marcado, que hayas dicho, no hay otro lugar donde haya sido tan feliz como acá?
Y Olímpico, la verdad que tiene mi corazón ganado y es mi familia. La verdad que es un club que me ha dado todo y que siempre estuvo ahí. Y la verdad que como persona y como tanto como deportivamente y familiarmente, un 10.
¿Una cuenta pendiente? ¿Quedó alguna? Si es que quedó, quizás no quedó. Y, o sea, la verdad es que la carrera que has hecho ha sido fantástica, meteórica, poder jugar en Europa, ser campeón de Liga Nacional, poder ponerte los colores, pero viste que a veces capaz que siempre queda algo en el tintero.
Y por ahí capaz que la única cuenta que me puedo llegar a poner es haber jugado ACB, que no pude jugar, pero tuve la posibilidad de ir a jugar. Uh-huh. Cuando yo jugaba en la tercera categoría, que jugaba en Orense, era jugador franquicia en el equipo ese y me llamaron para jugar en Fuenlabrada, que yo había jugado antes cuando uh-huh. me había lesionado, y la verdad les dije que no porque no podía dejar al equipo en banda, y bueno, tomé la decisión, que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque uh-huh. me marcó como persona más que nada. Y eso, por ahí jugar a CB, pero la verdad que después el resto, nada, jugué todo y jugué en el mejor nivel y siempre estuve ahí.
La última, y que tiene que ver con el futuro, recién un poquitito lo comentabas, lo deslizabas, estás haciendo el curso de entrenador, dijiste, ¿cómo ves tu futuro? Imagino que seguramente va a estar relacionado al básquet.
Sí, obvio, el básquet para mí es todo. Lo hablamos fuera de aire, de que me preguntabas de que si yo miro básquet, 24 horas al día miro, porque miro todas las categorías y todos los niveles y todos los géneros, la verdad que miro todo. Pero sí, el curso de entrenador, yo soy en nivel inicial, sería hasta 13 años, y bueno, estoy haciendo muchas cosas, muchas tecnificaciones del curso de básquet. Yo creo que va más por ese lado y me gusta mucho trabajar con chicos.
Mira,
me gusta mucho.
Tengo la paciencia.
Obviamente que, a ver, yo hoy te lo digo así, pero todavía no he ejercido. Pero la verdad que me siento con todas las ganas y con todo el arsenal, y estoy siguiendo sumando, porque hablo con muchos entrenadores de todas partes uh-huh. y ex entrenadores míos también, para que me den una mano para saber cómo afrontar ese momento.
Una de las últimas que tiene que ver ya con, primero, ¿cómo ves el básquet hoy argentino a nivel nacional, con estos cambios a nivel de dirigenciales? ¿Cómo lo estás viendo? Y después te traigo acá a la zona, porque hoy, por suerte, a diferencia quizás de tu época, hoy hay muchísimos chicos de la región que están con grandes proyecciones. Tenemos a Manu Rodríguez y Juan Contegrán jugando y siendo campeones de Liga de Desarrollo en Boca. Hay tres chicos de la región que tienen la posibilidad de jugar el Mundial U17. Bueno, tenés mismo un familiar que también está cerca de la selección argentina U15. Primero, ¿cómo ves al básquet de los pibes hoy y la proyección para nosotros? ¿Y cómo ves el básquet en la actualidad?
La liga la verdad que está mejorando un montón. Ajá. está mejorando un montón y se han vuelto varios jugadores y están levantando mucho el nivel. La verdad que está mejorando y gracias a Dios. Lo que yo a mí no me gusta mucho es que haya tanta cantidad de extranjeros, porque una liga nacional es una discusión que ya se viene hace muchos años. Pero bueno, yo creo que no voy a cambiar nada con decir esto, pero bueno, son sensaciones y son sentimientos que tiene uno. Y después el básquet local, la verdad que a mí me encanta que los chicos, que salga gente de acá, que no quede solo en un jugador o dos o tres que hayan salido de acá y se queda ahí. La verdad que eso habla mucho y habla bien de la preparación y de la dedicación que le están dando a los chicos, y la verdad que es un aplauso a ellos, a los entrenadores, que sigan por ese camino que es el correcto y que sigan trabajando.
Diego Guaita pasó aquí por los estudios de Río Negro Radio. Diego, muchísimas gracias por venir. La verdad es que para nosotros es un placer. Felicitaciones por la gran carrera que has hecho. Pocas personas, la verdad, que pueden decir que han salido campeones de Liga Nacional, que jugaron en Europa, que se pusieron la camiseta de la selección. Así que muchísimas gracias y que mañana sea un día de puro disfrute. 9 de la noche en el Polideportivo Jimena Payín de aquí de Roca.
Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me gustaría mandar el saludo a Pablito, que se puso la 10, enorme, que es un grandísimo tipo. A mi familia, que seguramente debe estar ahí todos en la casa, o en la casa de mi hermano, o en la casa de mi papá, están mirando, escuchando la radio. Y bueno, y nada, y invitar a toda la gente que vaya mañana a las 9 al Poli, y que es libre y gratuita. Por lo que había escuchado, en un momento habían dicho que era... que podía llevar algo de comida,
un alimento no perecedero,
pero bueno, no lo sé muy bien. Si quieren llevarlo, van a haber lugares donde se pueden llevar la comida, así que de primera, lo esperamos a todos.
También, obviamente, así que si sos fanático del básquet, no te podés perder esta oportunidad mañana a las 9 de la noche. Diego, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.